Minuto de silencio al que se ha sumado Onda Madrid, al que nos hemos sumado, como no, todo el equipo de Hoy en Madrid. Son ahora las 12:01. Llegan las noticias. Enseguida retomamos la conversación con Daniel Guzmán.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Francia guarda un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado del viernes en París, el peor de su historia y en el que murieron al menos 129 personas y que ha llevado a las autoridades a declarar el estado de emergencia. Silencio al que nos sumamos aquí en Madrid, donde la comunidad, la Asamblea, la Delegación de Gobierno, el Ayuntamiento de Madrid, sindicatos, la Confederación Empresarial de Madrid y centros educativos también han guardado ese minuto de silencio en las diferentes concentraciones convocadas en señal de duelo por los atentados. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, explicaba en una entrevista en Telemadrid que a mediodía van a parar todas las instituciones para mostrar así su cariño y solidaridad con los franceses que deben ahora recuperarse de la tragedia vivida.
Y creo que el retomar la normalidad dentro de la consternación, lógicamente, en la cual lógicamente están sumidos, pero el retomar sus vidas y el hacerlo además pues con la convicción de defender los mismos valores que hemos defendido hasta ahora en Europa, la libertad, la democracia, pues eso al final es lo que, digamos, la unidad del pueblo, de las personas, en torno a esos valores es lo que más puede servir para vencer ese terrorismo.
En lo que a las investigaciones se refiere, hay un último balance. Un total de 23 personas han sido detenidas en las redadas que las fuerzas de seguridad francesas han realizado en las últimas horas, en las que además han sido incautadas 34 armas, 4 de ellas de guerra, según informa el ministro del Interior.
Francia continúa la pista de un terrorista huido, identificado como Salah Abdeslam, que podría estar en Bruselas, donde la Policía Federal lleva a cabo una nueva operación policial en el distrito de Molenbeek, en Bélgica, donde se han registrado tiroteos, según informa un diario local en su edición digital. Las unidades especiales de la policía han rodeado un edificio y desde un vehículo policial blindado se vigila a uno de los ocupantes de la vivienda. Abdeslam, nacido en Bruselas, habría alquilado el coche con el que los asaltantes de Bataclan llegaron a la sala de conciertos para cometer la masacre en la que murieron 89 personas.
Aquí en España el gobierno mantiene el nivel 4 de alerta y ofrece su colaboración a las autoridades francesas. Escuchamos al director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
La Guardia Civil, como un cuerpo de seguridad más del Estado, como un cuerpo de seguridad español, pues está en permanente contacto con sus homólogos franceses, trabajando con ellos, como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, de la misma manera que los franceses lo han hecho con la Guardia Civil y con los cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado español cuando los momentos del terrorismo azotaban a España. Yo creo que es una obligación de todos los países occidentales, es una obligación de todos aquellos que compartimos unos valores y unos principios democráticos que ha costado en muchas ocasiones décadas conseguirlos.
El ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, también se acaba de referir a Daesh, a la organización terrorista responsable de estos atentados.
Daesh es una organización terrorista en cuanto utiliza el terror, pero es mucho más. Tiene una estructura militar muy, muy precisa y utiliza las redes sociales con una gran habilidad para reclutar gente, para financiarse y para difundir los horrores que comete, que le sirven como banderín de enganche.
En Siria, ha explicado el ministro, hay que apostar por una ronda de conversaciones entre la oposición y el gobierno que culmine en unas elecciones democráticas.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por el interior de la ciudad. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Masoki, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Niveles de circulación a esta hora bajos, pero atentos porque si circulan por el Paseo de la Castellana y quieren tomar a la altura de la Plaza del Doctor Marañón el túnel de María de Molina, por ejemplo, hacia la Avenida América, van a encontrar el carril izquierdo cortado. Se debe a unas obras de mantenimiento que se están llevando a cabo. Esto está provocando dificultades a los conductores que circulan por este Paseo de la Castellana a esta altura, a la altura de la Plaza del Doctor Marañón, así como obviamente a los conductores que circulan por la calle de José Abascal, que va a dar a este mismo punto. Es la localización a esta hora más complicada para el tráfico en la ciudad.
Vamos a completar la información en la Dirección General de Tráfico, cómo se circula en este caso por las carreteras de la comunidad. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Afortunadamente ha mejorado algo la situación en la carretera de Andalucía debido a un accidente en Móstoles en el kilómetro 21. Ha habido retenciones importantes, ahora mismo ya solo quedan un par de kilómetros, y en la carretera de circunvalación en San Fernando, en el M45, Hay dos carriles cortados en el kilómetro 33 en sentido A3, en sentido carretera de Valencia, por un accidente. No hay retenciones, pero conviene que lo tengan en cuenta.
Parada también en la bolsa, ¿cómo ha evolucionado el IBEX 35? Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, evolución muy tranquila y el IBEX 35 prácticamente plano. Caída moderada del 0,15%, 10.095 puntos después de haber comenzado la jornada con fuertes caídas que a punto han estado de llevar al IBEX por debajo de los 10.000. En Francia la situación es más o menos idéntica. El mercado está cotizando sin ningún cambio, totalmente planos, como mucho un mínimo color rojo que apenas alcanza la décima porcentual. En lo que respecta a los valores, Técnicas Reunidas, OHL y AG Iberia comparten el farolillo rojo, caídas que rondan el 3%, en positivo Gamesa una subida del 2,15. La prima de riesgo se sitúa en el entorno de los 124 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 7 centavos.
Gracias, Pablo. Un apunte de última hora. Todo apunta a que, al parecer, el terrorista huido al que buscaba la policía francesa, identificado como Salah Abdeslam, que podría estar en Bruselas, podría haber sido localizado y detenido en ese inmueble que la policía tenía vigilado en el distrito de Molenbeek. Seguimos pendiente de esta información de última hora que acabamos de conocer. Más noticias a la una, siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, y estábamos charlando con Daniel Guzmán y sobre una película que acaba, bueno, que ha dirigido y que ahora está moviendo por el mundo, avalado por muchos premios, por cierto. Y habrá quien diga, ¿Daniel Guzmán, el actor? Pues sí, el actor, pero el director ha reconvertido en director. Porque, Daniel, ¿por qué esa decisión de dejar la interpretación para dedicarte a la dirección? Como si no pudiese compaginarse las dos cosas.
Hombre, pues la verdad es que me gustaría poder compaginarlas. Lo que pasa es que no sabía que un proyecto como este me iba a costar tantísimo tiempo. Pero mi idea es poder compaginarlo, poder seguir trabajando como actor. Soy un actor que disfruta mucho su trabajo y me gustaría poder compartir las dos experiencias profesionales y en el fondo es lo mismo, yo creo, que es contar historia.
Bueno, esta historia que has contado te ha costado mucho, ya nos lo contabas antes, pero hombre, estás viendo la recompensa, ¿eh?
Sí, sí.
Te estás llevando todas las biznagas del mundo, que no sé en dónde las tienes físicamente, esto siempre nos gusta mucho. ¿Dónde tienen el Oscar? ¿Dónde tienen?
Fíjate que no lo suelo contar mucho, pero porque no parezca un rollo de estos, pero no tengo los premios, en mi casa no los tengo, los suelo regalar. O los tiene mi madre, mi abuela, mi padre, las biznagas, una de ellas la tiene uno de los coproductores.
¿Y esto es por algo? Quiero decir, en fin, ¿hay algún tipo de filosofía detrás de esta generosidad tuya de regalar los premios o no?
Pues la verdad es que no me lo he planteado nunca, no lo sé. Quizá puede ser porque en el fondo ganar premios, el único sentido que tiene es para compartir ese momento, ¿no? Con tu familia y con tus amigos y, ¿no? O sea, los premios no tienen sentido si no tienes nadie con quien compartirlos, ¿no? Entonces, los mejores momentos que he vivido profesionalmente y algunos personalmente con algunos de estos premios, pues siempre los vivo con la gente que quiero y entonces, pues, he compartido ese momento, por lo tanto, comparto ese premio, ¿no? Y aparte, tener premios en tu casa a mí no me gusta mucho.
Desde que empezaste como actor, Daniel, has hecho muchos papeles. Vamos a hablar un poquito de tu faceta de actor. Muchos papeles, algunos de estudiante ejemplar. Pero otros, yo no sé si es porque tienes cara de... pero has hecho de drogadicto, de delincuente, en fin, de este tipo de cosas, ¿no?
Pues sí, pues bueno, supongo que todos tenemos cara de algo, ¿no? Que hay algo.
Pero uno
que
se depende, lo plantea ya cuando depende de la circunstancia. Al tercer papel que te presentan, que te llaman para, uno se mira al espejo y dice, a ver, ¿qué pasa conmigo o no?
Bueno, yo supongo que eso es parte del oficio, de tu capacidad de cambio, ¿no? Por ejemplo, yo hay una persona a la que admiro mucho, que es Javier Bardem, que creo que es uno de los mejores actores de nuestro país y creo que del mundo. Y él cambia constantemente. Él entre un personaje y otro no tiene nada que ver.
Hace de personajes raritos, ¿eh? Muchas veces.
Sí, pero en el fondo hace personajes realmente diferentes, ¿no? O sea, físicamente no tiene nada que ver un personaje con otro. Y él, pues, de repente hace Reinaldo Arenas, o hace Éxtasis, sí. O hace Perdita Durango, o hace el de los Coen. Todo lo que hace siempre cambia, ¿no? No tiene mucho que ver. Y eso me parece realmente el talento de un actor, poder cambiar y ser un personaje totalmente diferente al que tú eres.
Si te pregunto por directores a los que les debes algo, hombre, supongo que Fernando León fue el primero, pero el hecho de que sea el primero no quiere decir que sea el más importante.
Pero Fernando es una persona muy importante para mí. Es un gran amigo y es un tipo al que admiro mucho. Creo que es un grandísimo director. Y sí es verdad que fue la primera vez que trabajamos juntos, los dos en cine. Y quizá eso nos ha unido mucho emocionalmente. Aparte de que yo, ya te digo, le admiro bastante como director y como cineasta. Pero he tenido muchos aparte, además de Fernando, pues Mariano también, Barroso, Colomo, de todos he intentado aprender algo, ¿no? Y aportar en la medida de lo posible algo para contar su historia.
¿Mantienes relación con todos ellos, sí, con todos los que has trabajado? ¿Y les has pedido su opinión sobre tu película o no?
Bueno, lo que hemos hecho ha sido compartirla una vez terminada o en el estreno, ellos han ido al cine a verla y hemos quedado para hablar del trabajo, igual que hablamos de su trabajo en otras ocasiones. Pues yo sí me interesa muchísimo lo que opinen y lo que les haya sugerido la película. Entonces creo que ahí se establece un diálogo muy, muy enriquecedor.
Oye, cuando uno ha estado 10 años con la película y ahora sigues, porque sigues, ¿uno se plantea hacer otra? ¿O no? ¿O estás ya tan agotado que dice, mira, estuvo bien mientras duró y ahora me voy a dedicar a la interpretación o a seguir con mis cortos y mis cosas?
Bueno,
me meto otra vez en este fregado.
Buena pregunta, una pregunta que me hago constantemente, diariamente. Quiero seguir contando historias. Creo que es un oficio maravilloso, artesanal y tremendamente satisfactorio a la vez que duro. Y quiero seguir contando historias. Pero si me dices si volvería a hacer lo que he hecho con esta película, no creo, no lo haría. No podría aguantar tanto. Ha sido demasiado.
¿Tienes alguna historia en la cabeza? Fíjate, estábamos hablando mientras escuchábamos las noticias, bueno, pues de los atentados de París, como no podía ser de otra manera, y estábamos pensando un poco qué se le puede meter en la cabeza, cómo puede funcionar el cerebro de una persona que se levanta por la mañana y se ata una a una las hebillas de un cinturón de explosivos y sale de casa con la intención de matar y de matarse, ¿no? No sé si esto da para historias o es un tema que no te apetecería nada en absoluto.
Desde luego es un tema que me pide mucha reflexión y mucha pregunta. Yo me iría justo a las secuencias de antes. Yo llegaría justo al día anterior. La secuencia del día no me interesa. Me interesa saber por qué alguien decide acabar con su vida y acabar con la vida de los demás. ¿Qué le lleva a ello? ¿Qué argumentos emocionales, políticos, personales puede llegar a tener para quitarse la vida, ¿no? Entonces, y para quitarse la de los demás, o sea, para hacer daño. O sea, ¿qué pasa por su cabeza que entiende que debe hacer eso? No, porque no es una patología, no es una enfermedad mental, es no es un momento de locura, ¿no? Sino que de hecho está organizado y viene. Uh-huh. O sea, siempre hay unos. Yo quiero encontrar el por qué alguien toma esa decisión. O sea, creo que la historia me interesa más justo antes de esa mañana o de esa tarde.
Bueno, cuando salgas de aquí vas a coger tu moto y ¿qué vas a hacer?
Pues mira, cuando salga de aquí me voy a ir a llevar el envío de los 1.200 académicos de la película y de la carta y del díptico que llevo todo el fin de semana firmando una a una de puño y letra, que uno no está muy bien de la cabeza y en vez de haberlo hecho en imprenta lo he hecho a mano.
A mano.
Voy a montar una pieza de mi abuela que quiero montar, que he estado grabando el fin de semana con ella.
Un descubrimiento tu abuela, ¿eh?
Bueno, mi abuela es... Hay un antes y un después de haber rodado con ella en todos los sentidos. Y luego esta tarde tengo un programa de televisión que se llama Ilustres Ignorantes con Coronas, que voy con ellos de invitado, que me apetece mucho reírme. Y lo que voy a intentar es, en cuanto pase todos estos dos meses, de todos los, bueno, de premios, de certámenes y de festivales y de cosas, a partir de ahí lo que voy a es ya intentar desconectar, separarme de la película y meterme en otra historia totalmente diferente.
Uh-huh. Oye, ¿a la abuela le ha quedado ganas de seguir?
Muchísimas.
¿La carrera cinematográfica o
muchísimas.
Qué?
Muchísimas, es que disfruta mucho haciéndolo.
Pues a ver, algo tenemos que pensar, Daniel. Cuanto hay que antes. Darle, claro, hay que darle un papel, en fin. Sí. El siguiente papel tiene que estar a la altura, que no va a ser fácil, pero
no,
hay que
eso
estar.
Eso es lo que te iba a decir, no sé si va a ser fácil.
Ahí la abuela. Oye, ¿ven tú un día
altura.
Con ella?
Vale, pues un día que esté en Madrid se lo digo.
Muy bien, Daniel, que ha sido un placer tenerte con nosotros. A cambio de nada, está funcionando divinamente.
Sí.
Esto es como lo del anuncio ese, y lleva un pedacito de mí, ¿no?
Sí.
Este de electrodomésticos que hay en la tele que dice, y tiene un pedacito de mí. Tiene mucho pedazo de ti, esta película, entre otras, tiene 10 años de tu vida, que no es ninguna tontería. En el siguiente proyecto hablamos, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Bueno, y te espero con la abuela.
Claro que sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 12 y 19 minutos. Martín Romo, cámbiate de sitio.
A ver, pues.
¿Sabes que me pone de los nervios que os cambiéis de sitio? Yo me descoloca. Siempre te tengo a mi derecha. Pues no te pongas a mi izquierda porque me pierdo.
A ver, es que teníamos aquí a Dani Guzmán, claro.
Ya. Sí, pero Dani ya se ha ido y tú a tu sitio, directamente en la cocina, porque estamos perfectamente
compenetrados
así. Tú cortas, yo pelo, en fin, estas cosas.
Pero antes, te tengo que decir que la gente te quiere mucho.
Venga ya.
Sí.
No será
en
este
concreto,
equipo que se come el turrón sin decirme ni Pamplona.
Pues da las gracias a Julia Esther Parra. Facebook nos ha enviado una foto de los turrones que hace su hija. Dice, Eli, ese es el turrón, uno de los turrones que hace mi hija, Ana Cristina. Si te gusta más el de chocolate negro o chocolate con leche, o sea, no blanco, me lo dices. Dice, ella los hace con arroz inflado, pero ya he visto que no te gusta, así que le diré que sin eso, jeje. Así que Julia va a pedirle a su hija que te haga unos turrones.
Perdona, o sea, si los hace la hija de Julia, me gustan con arroz inflado, sin arroz, de chocolate negro, de chocolate blanco y de lo que quieran. Pero bueno, ¿dónde está Julia? ¿Dónde está Julia para darle un besazo? Y, oye, qué buena pinta.
Tiene muy buena pinta,
perdona,
¿eh?
Que te diga.
Además,
o sea,
tiene un roscón de fondo, ¿no?
No, sí, pero no, vosotros mejor que no los miréis, porque no vais a catar. No os pienso dar ni un pedazo.
Pone Julia que son para él.
Muy bien, claro, como debe ser.
Se dirige a ti.
No os coméis vosotros el turrón a mis espaldas en cuanto me meto al estudio. Es que me estoy imaginando la escena. 8:05, todo el mundo en sus mesas. 8:00, empiezo yo el programa y empiezan a sacar el turrón en la redacción, y a comérselo, pero a dos, corriendo para que yo no os vea. Pero que bueno, en fin,
me recordaba bien María José Francisco que el turrón se acabó la semana pasada,
sí,
y que ha sido sustituido por lingotes de oro de chocolate, que tenemos también ahí en la redacción.
Ah,
¿no has catado ningún lingote de oro?
No, no he catado ningún lingote de oro tampoco.
Lingotes de oro en forma de bombón.
Menos mal que tengo a Julia.
Sí, sí.
Pues a la que mando desde aquí un beso. Vamos, qué alegría tener a Julia ahí con los turrones y tener a Ana Cristina. De verdad.
Bueno, pues entonces desde aquí le decimos a Julia que nos viene bien, te viene bien el turrón que sea.
Sí, a mí.
Vale, se lo escribimos ahora.
Sí, a vosotros no, porque ni. Vamos, os voy a dejar que lo oláis. Fíjate, o sea, voy a ser generosa y voy a decir: oled el turrón, admirar el envoltorio, que está muy cuidado, por cierto.
Muy bonito.
Muy bonito. Y el resto, vamos, olvidaros. Pero olvidaros, de verdad,
Bueno, pues el resto de oyentes pueden hacer lo mismo que Julia.
Mandarme todo el tipo de turrones y a estos ni agua. Claro que no. Bueno, vamos a la cocina.
Bueno, que esos turrones ya van arroz inflado, pues hoy toca arroz. Y lo vamos a buscar, un buen arrocito al barrio de las Letras. Para ello vamos a compartir delantal con Patricia Fernández, que es la propietaria del restaurante Marina Ventura. Eso está en la calle Ventura de la Vega, número 13. Un restaurante que está especializado en arroces y que siempre, pues, aprovecha, que esto le viene muy bien al arroz, los productos de temporada. En carta, no sé si me baila alguno, yo he contado hasta 17 arroces distintos.
¡Madre
vamos
mía!
Vamos a repasarlos.
Muy 17.
Y como siempre, pues vamos a preparar uno de ellos, a que Patricia se le antoje.
Bueno, hola Patricia, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Eli, Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
O sea que hasta 17 arroces.
Sí, hasta ahora, vamos, hablando un poquito de cocina, apetece comer, ¿no?
Hombre, estas horas ya, en fin, empezamos como a salivar ya, Patricia, sí. ¿Para qué te vamos a engañar? Bueno, 17 arroces, bueno, es que el arroz es un poco que le va todo, ¿no?
Sí, sí, por eso un poquito nuestra carta es bastante extensa en arroces. Siempre queremos quitar algunos para que no tenga que la gente tener tanto lío a la hora de elegir, pero pues, es imposible porque son arroces que salen muchísimo, sobre todo cuando ponemos también arroces de temporada, que es este caso que tenemos dos arroces como letus. Uno es con boletus y espárragos trigueros para, bueno, pues a la gente un poquito más vegetariana, digamos, y el otro es con pulpo, boletus, rape y langostinos. Los dos se hacen en formato melocito, con un poquito de caldo, pues bien, a la gente le gusta muchísimo.
¿Cómo tenéis, Patricia, en carta, no? Si yo voy por allí clasificados los arroces, para no perderme yo o para saber cuál es el arroz que le va bien a mi paladar en un momento dado.
Mira, lo dividimos en tres partes. Uno, arroces secos, que son los arroces que salen en paella. Y luego tenemos uno caldoso, que es un poquito la estrellita de la casa, que lleva nuestro nombre, el arroz Marina Ventura, que lleva bogavante, rape, gamba, sepia, y tiene un toquecito de picor, que es pimienta negra. Y luego tenemos unos 8, por lo menos, melosos, donde hay arroz con bogavante, arroz con centolla. Estos, los dos de boletus, hay uno de pato con setas y aceite de trufas, que también es un arroz que para estas épocas sale fenomenal, vamos, para las épocas un poquito más de frío, un poco también nosotros nuestro asesoramiento hacia la gente. Muchas veces la gente se sienta y nos preguntan cuál es el mejor.
Es típico,
entonces,
¿no?
Claro, entonces nos quedamos nosotros, en realidad no es que hay uno mejor u otro peor.
Claro, depende del gusto de cada uno, claro.
Exactamente, hay gente que rotundamente dice caldoso, ¿no? Pues sí, a la gente, hay gente que no le gusta secos, entonces un poquito los vamos guiando, ¿no? Y también la gente que viene mucho y asiduamente le intentamos sacar el arroz que se come siempre, para que prueben otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho el arroz a banda, y vienen el arroz a banda, pero hay otros arroces secos que están muy bien, y siempre vamos, los tentamos a probar.
Oye, Marina, tú eres hija de cocinero.
Sí.
De cocinero asturiano, además, ¿no?
Mi padre es asturiano.
Hemos hablado aquí mucho de la comida asturiana.
Y del arroz con
fantástica.
Leche.
Pero tu acento asturiano no tienes demasiado.
Pues no. Mi padre emigró en el año 62, pues fue creo que la última partida, digamos. Uh-huh. tenía sus tíos en Argentina, que siguen viviendo. Entonces, pues, los llamaron y él se fue para ahí a buscarse la vida, digamos. Y ellos ya tenían restaurantes, cocina española, cocina argentina. Y mi padre, pues, se crió entre fogones. Y nosotros también. Tenemos dos restaurantes aquí, este que es mediterráneo con especialidad en arroces y uno de carne justo enfrente. Uh-huh. El de carne lleva 20 años y Marina Ventura lleva 15 en la parte de mediterránea y arrocería. Uh-huh. O sea que hemos mamado mucho el tema de la hostelería. A mi hermano y a mí nos encanta la investigación. Yo personalmente no soy cocinera, uh-huh. Pero pues estoy todo el día en la cocina, porque me gusta mucho, la verdad. Y me gusta atender a los clientes, muy bien, sí. La verdad es que nos gusta mucho. Lo mamamos de toda la vida, sí.
Bueno, hay que decir que tanto en este restaurante, el que estamos hablando, como el de enfrente de las carnes, quiero decir, la gente no tiene que tomarse el primer plato en uno y salir corriendo, cruzar la acera y tomarse la carne en el otro, ¿no?
No.
Tenéis cartas completas en los dos.
Sí, bueno, aquí en Marina Ventura, lo que he hecho, más que nada por no tener una carne ahí que no, uh-huh. que no saliera, digamos, me proveo de la carne argentina que del otro restaurante, de la cabaña. Uh-huh. Entonces, solomillo y entrecot, o lomo alto, digamos, lo tengo de carne argentina, que a la gente la verdad que le parece bastante curioso. Uh-huh. Bueno, pues es una muy buena carne, totalmente fresca, se trae envasada al vacío de Argentina, nos la traen, ¿no?, uh-huh. los importadores. Y bueno, es un complemento hacia la carta. Nuestra carta, vamos, tiene tres carnes, digamos, y chuletitas de cordero. Porque siempre en alguna mesa hay gente que no le apetece ni arroz ni le apetece comer pescado. Entonces, pues es un complemento, digamos, en nuestra carta. También tenemos mucho pescado, se trabaja todo producto en fresco. Pues la verdad que si les apetece probar, nosotros estamos encantados, que vengan.
Uh-huh. Bueno, nos pasamos por allí,
sí,
para probarlos, pero ahora, aunque ella nos ha dicho que no es cocinera, pero que está en cocina supervisando todo, diseñando la carta, investigando, Patricia Fernández, propietaria de Marina Ventura, recordamos, en Ventura de la Vega 13, nos va a dar la receta de uno de los arroces.
Muy bien, ¿de cuál de todos?
Patricia, por uno de temporada, ¿no?
Bueno, vamos al arrocito, el de boletus, si les apetece el de pulpo boletus.
Bien.
Pues bueno.
Arroz con pulpo, boletus y ya. ¿Y espárrago triguero?
No, pulpo, boletus, rape y langostino.
Vale. ¡Oh, qué bueno!
Perfecto. Pulpo, bien. Boletus, rape y langostino. Perfecto.
Bueno, nosotros lo que hacemos es un aceitito de ñoras para sí. que esto tome ahí un colorcito y un saborcito especial. Uh-huh. Lo que hacemos, el sofritito va directamente con el aceite de ñoras. Echamos los ingredientes, hacemos taquitos de los boletus, los langostinos los pelamos en fresco, el rape que nos lleva en el momento lo hacemos en pequeños trocitos,
sí,
y lo metemos en el sofrito con la ñora, el aceitito de ñora. La ñora está totalmente triturada y lleva laurel también en el triturado, ¿no? Entonces uh-huh. eso se pone en aceite y con eso nosotros sofritamos el arroz. Luego echamos el arroz bomba que nos lo traen de Valencia. Sí. Más o menos nosotros hacemos unos 90 gramos, somos un poquillo así exagerados para la hora de las raciones, 90 gramos por persona de arroz, uh-huh. y eso lleva más o menos entre 450 y 500 mililitros de caldo de pescado, en este caso al cebar el pulpo. Uh-huh. Lo que sí hacemos previamente es rehogar el arroz con los ingredientes en seco, solo con el aceitito, exactamente, para que el arroz, mientras larga su almidón, se va absorbiendo y empapando con esos sabores. Mm. Luego que eso está unos 5 o 7 minutitos rehogando, pues le echamos el caldo, el fumé. Y vamos, sal y nada más.
Ya está.
Ahí vamos. Nosotros, nuestro arroz tarda unos entre 28 y 30 minutos, no tarda 20 minutos, porque esos 5 o 7 minutos que le damos con el sofritado antes de todos los ingredientes para que el arroz absorba el sabor, eso es lo que lo hace, esos 5 minutitos más.
Estamos hablando de un arroz seco.
No, este es un arroz meloso.
Ah, vale.
Meloso, sí. Vale. Por eso la cantidad de caldo que te estoy comentando, que son vale. 2 veces y media más o menos.
Vale, por eso. Me parecía mucho caldo.
Exactamente. Sale melosito. Es un arroz que sale muy suelto. La gente me dice, ay, esto parece como si fuese un ay, ¿cómo se llama? Este arroz italiano, un risotto. No, risotto, pues sí. Nosotros no es un risotto, es un arroz que lleva una cantidad un poquito más elevada que en las paellas o arroces secos.
Sí.
Y se queda una consistencia muy suave, ¿no? No llega a ser de cuchara, puedes comerlo perfectamente con tenedor.
Uh-huh. Perfecto, bueno, pues lo metemos en nuestra sección arroces fáciles, porque sí. Y de temporada.
De temporada, claro.
Y de temporada, uh-huh. Sí.
Importantísimo. Así. Bueno, y de cualquier manera, nosotros vamos a hacer este aceite con boletus, langostinos, rape y pulpo, pero para los otros 16 arroces, lo que hay que hacer es ir a Marina Ventura.
Ir a probarlo, ¿eh? Exactamente. También tenemos níscalos a la plancha.
Uy, qué bueno.
En estas épocas, ¿no?
Sí,
solamente con su aceite, un ajito y un perejil a la plancha, boletus en trocitos con foie también a la plancha. Vamos agregando cositas en temporada.
Bueno, y luego estoy viendo los postres, que tampoco están mal, ¿eh? Crujiente de manzana caramelizada, en fin.
Todo
y luego gin tonic. Bueno.
Sí, tenemos copitas. Nosotros, por ejemplo, de jueves a domingo y los festivos abrimos desde la 1 del mediodía hasta las 12 de la noche.
Uh-huh.
Para que la gente ya entrando al fin de semana tenga ganas de relajarse, quedarse tomando una copita. Tenemos una barra muy bonita. Si no, en la propia mesa, ¿no? Y siempre tenemos aquí nuestra gente que acoge muy bien a la gente. Bueno, pues hay gente que se queda tomando los gin tonic y luego se pide un pica-pica para la noche, digamos.
Bueno, ya damos la vuelta al día, casi. Bueno, fenomenal. Pues ahí nos vemos entonces en Marina Ventura, en Ventura de la Vega 13, en Madrid, en pleno barrio de las Letras.
Ya sabéis, estáis invitados, él y Sergio, a probar este arroz que a ver si les gusta, sí.
Muy bien, pues nada, seguro que vamos. Patricia, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto.
Hasta
un
luego.
Adiós, hasta luego, adiós.
Punto. ¿Dicho tú y yo?
Ah, sí.
¿El resto no?
No, esta vez.
¿El resto?
Esta vez
para
yo,
nada.
Yo.
Ah, mira, yo me lo voy. No, yo ya, es que no voy a perdonar nada. O sea, no voy a perdonar ni esta.
Venga, que hay un lingote de oro de chocolate para ti ahora.
Bueno, por eso te voy a dejar que vengas conmigo, porque si no iríamos por separado al restaurante este, ¿eh? En fin, nos ha invitado a los dos, pero vamos a ir juntos. Vale, venga, un lingotito. Hasta ahora.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Votar está en tu mano.
Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar sin obstáculos en las elecciones generales del 20 de diciembre.
Comunícalo al teléfono gratuito 900-150-000 hasta el 23 de noviembre.
El día de la votación tendrás que recoger la documentación para votar en tu mesa electoral presentando tu DNI.
Votar sin obstáculos está en tu mano. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro teléfono 900-10-3063 900-10-3063.
Bueno, esto que están ustedes escuchando de fondo es la banda sonora del nuevo anuncio de la Lotería de Navidad. Hoy es el día de su presentación, se presenta en Sociedad, en el Círculo de Bellas Artes, y ahí ha estado Gloria Talavera. Muy buenas, Gloria.
Hola Eli, ¿qué tal? Estamos en la presentación de este sorteo de Navidad y nos acompaña Inmaculada García Martínez desde el Círculo de Bellas Artes, donde ha tenido lugar hace unos minutos, bueno, pues esa presentación ante los medios con todas las novedades. Muchas gracias por atendernos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo vamos a encontrar este año esta campaña del sorteo de Navidad? ¿Con qué novedades?
Bueno, pues la campaña sigue la misma idea del mayor premio compartir y la novedad, bueno, pues que ha sido una animación. Y una historia pues muy tierna, de que al final no estamos nunca solos,
creo. Ese es el mensaje que se quiere llegar, ¿no? Y que el premio, si se comparte, mucho mejor. Me gustaría saber también en cuanto a lo que es el sorteo, si se incluye alguna novedad y cómo van las ventas, por cierto.
Bueno, pues el sorteo se hará el día 22 en el Teatro Real. Y bueno, pues novedades significativas, pocas, porque ya, bueno, pues en julio se inició la posibilidad de comprar aquellos números que no están consignados en las administraciones y que están en terminal, que como saben ustedes se inició ya en el año 2010 la venta de lotería por Navidad, también se pueden adquirir por internet. Eso podría ser una de las novedades este año, pero que no es novedad de ahora, sino que ya se presentó en julio. Y las ventas, pues ya el año pasado, después de 6 años de caída en la venta de lotería de Navidad, se aumentó un 464% con respecto a las ventas del año anterior, y este año, bueno, pues las previsiones son de seguir aumentando.
¿Y el importe de los premios van a seguir igual? ¿Todo se mantiene?
Sí, todo se mantiene, se reparte el 70% de los premios, que son más de 24 millones de premios.
Y también el escenario, que parece que también se va a volver en el estable para este sorteo de Extraordinario de la Navidad, el Teatro Real.
Sí, efectivamente, yo creo que es un magnífico escenario para el sorteo.
Pues muchísimas gracias, como decimos, a la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García Martínez.
Muchas gracias.
Ya nos ha dado, por lo tanto, alguna pista la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, pero yo lo digo claramente, lo que va a sorprender a todos los que vean a partir de ahora el anuncio de la Lotería de Navidad es que por primera vez es un cortometraje de animación el protagonista, y lo hace además la misma agencia que hizo el anuncio del año pasado. La agencia se llama Leo Barnett y está con nosotros el director general creativo, Juan García Escudero. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, muy bien.
Y no sé si era muy difícil superar el reto aquel del año pasado.
Sí, hombre, teníamos un reto grande, eso es así. Y bueno, yo estaba particularmente bastante más nervioso que el año pasado. Pero bueno, también teníamos la tranquilidad de que sabíamos que teníamos el lugar, ¿no? Que el concepto de compartir es el concepto perfecto para la Lotería de Navidad, porque es verdad que es muy única en ese sentido, ¿no? Que ninguna otra lotería, ningún otro juego tiene esta característica. Entonces, desde ahí empezamos a pensar, pero claro, luego había que encontrar la historia, ¿no?
Y lo más difícil, encontrar un personaje que llegara al corazón también de los espectadores, de los radioyentes. Este es Justino, que es un guardia de seguridad con una fábrica de maniquís, bueno, de fondo, en la que trabaja de noche, ¿no?
Así es. Dicen que todos los que saben de contar historias que la clave para que una historia sea buena es que tenga un buen protagonista, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que los protagonistas tengan un anhelo, una espinita clavada, algo que no pueden conseguir, ¿no? Y entonces, a través de la narrativa, el espectador quiere que lo consiga, ¿no? Entonces, en este caso, eso que no puede conseguir nuestro protagonista es compartir cosas con los demás, porque simplemente trabaja en el turno de noche y no se cruza con sus compañeros del día, ¿no? Entonces, para más inri, además, trabaja en un turno de noche de una fábrica de maniquíes, que los maniquíes lo que son es como personas que no son personas, que no tienen vida, ¿no? Entonces, de ahí la ironía.
¿Y cómo transcurre esta historia?
Pues mira, Justino es un hombre feliz que trabaja por las noches y sus compañeros en realidad son los maniquíes, ¿no? Entonces, en este anhelo por compartir cosas con los demás, porque Justino es un amor de persona en el fondo, es un tío que tiene muchas ganas de dar y de compartir, ¿no? Pues encuentra la manera de hacerlo a través de los maniquíes. Él comienza a hacer una serie de sorpresas para la gente del turno de día, que se encuentra de repente en maniquíes por doquier haciendo cosas y que no entiende nada de quién hace esto por las noches, ¿no? Y en realidad es él, es Justino. En esta fábrica, paralelamente, lo que pasa es que cuelgan la típica lista de apúntate si quieres un décimo, ¿no?, de lotería. Y lo que sucede es que Justino está demasiado atareado por las noches preparándoles cosas a los demás que se olvida de sí mismo. Entonces nunca se apunta en esa lista. Pero bueno, luego el destino querrá que la cosa acabe bien, claro.
Es una historia, podríamos decir, con final feliz, como ocurría en el anterior anuncio, que va a llegar sin duda, me imagino, a los corazones, decíamos, de los ciudadanos, ¿no? Con ese mensaje, el mayor premio es compartir. Y esto lo vamos a ver en televisión y en las radios.
Pues mira, en televisión vamos a ver este spot en su formato principal solo una vez, porque claro, es un corto, en realidad es un cortometraje de 3 minutos y medio, entonces lo veremos mañana por primera vez en las televisiones. Y en la radio, la historia la protagonizan pues gente que gente real que tiene o una administración de lotería o un punto de venta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos para mí encarnan fenomenalmente bien el concepto, porque al final es gente que, no sabes, la alegría que les entra cuando toca el gordo en su administración, ¿no? Y en realidad no es para ellos, es para la gente, pero demuestran de una manera muy clara el concepto de que es aún más grande que la cuantía económica que te toca, ¿no? Si te toca el gordo, lo es el hecho de compartir esa alegría con los demás.
Y una novedad este año que será la activa presencia de una campaña a través de las redes sociales. No sé si es un experimento y si pensáis que puede funcionar bien.
Pues es una cosa muy chula, yo creo que a la gente le puede gustar mucho. Desde hoy, todo el mundo puede seguir el día a día de la fábrica de maniquíes y también el Instagram de Justino, que Justino tiene móviles y se hace fotos el hombre y las cuelga en Instagram. El Instagram de Justino es Justino_vigilante, si lo quieren buscar, y el de la fábrica de maniquíes es fábrica de maniquíes El Pilar. Y ahí lo que va a pasar es que día a día te van a ir contando qué pasa en la fábrica y qué pasa con las noches de Justino.
Y respecto a los dos anuncios que habéis realizado para este sorteo extraordinario de Navidad, ¿cuál ha sido más complicado de elaborar en cuanto al rodaje, a la creación?
Hombre, este lleva un trabajo que, aunque el otro, en el otro, pues claro, también el casting fue muy difícil, hubo un trabajo fantástico por parte de Santiago Zanú, el director, con los actores, etcétera, etcétera. Estuvo más condensado en el tiempo, ¿no? Es la animación. Lleva muchísimo tiempo. Entonces, han sido varios meses de trabajo en los que íbamos viendo pruebas a pruebas, ¿no? Primero en 2D, en dibujitos, luego ya en 3D, pero muy tosco, luego. Y entonces era complicado hacerse a la idea de cómo quedaría al final, ¿no? Y ha sido muy, muy laborioso, pero yo creo que ha merecido la pena.
El pasado año comprobamos como una auténtica peregrinación al lugar del rodaje, donde se acabaron los números, donde la gente quería conocer ese bar tan entrañable. Este año, ¿qué pensáis que puede pasar con este personaje? No sé si algo parecido.
Pues mira, hay algo que tenemos preparado, pero que está todavía en medio sorpresa, que es que estamos preparando apariciones de los maniquíes en la calle.
¡Qué divertido!
Va a ser muy chulo. De repente, pues uno va a estar en el metro y se va a encontrar con un maniquí repartiendo periódicos, ¿no? Esperamos que eso a la gente le guste, se hagan fotos con ellos y también se viralice por ahí.
¿Y el protagonista también va a estar en alguna calle de Madrid? Justino, que ya nos hemos hecho fotos con él.
Justino, tenemos aquí una figura de Justino, pero yo creo que le llevarán a... Seguro que le llevan a sitios, sí, para que la gente se haga fotos también, que a la gente le encantan las fotos. Al final, yo quiero una foto con Justino también, yo lo entiendo.
Pues muchísimas gracias al director general creativo, Juan García Escudero, de este spot que vamos a ver en breve y que vamos a escuchar también a través de la radio. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias.
Bueno, Eli, que ya no queda nada para el 22 de diciembre. La sede será, como en los últimos años, el Teatro Real. Y lo dicho, que el mensaje es el mismo. El mayor premio es compartirlo.
Bueno, pues intentaremos compartirlo. Gracias, Gloria. Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Del Renacimiento, decía, no, yo soy matemático, soy pintor, soy arquitecto, soy poeta, soy dramaturgo, soy físico, eso es el hombre del Renacimiento. Ahora, si tú dices, no, yo soy cantante, en bailarín, he hecho una película, he hecho un corto y he hecho un cómic, dice, tú no eres hombre del Renacimiento, tú eres un cantamañanas.
Eso no. Todos los días, a la 1 de la tarde, de uno en uno, en Onda Madrid.
Y allí me encontré a Gloria Fuertes, no me ha dado tiempo ni a maquillarme.
Clara, muy buenos días.
Buenos días.
O sea que tenemos banda madrileña.
Sí.
100%.
Sí, de Aranjuez.
Bien.
Eso es, sí. Con nosotros está hoy Víctor, que es alma de un quinteto, que es Rufus de Firefly, y que está en su año. Uh-huh. Está en su año 2015. Ha sido un grandísimo año para esta banda, como decías, madrileña, que cumple 9 años con un disco titulado 9, que tiene 9 canciones y que va a tocar en 8 y medio. Se han quedado ahí
a medio punto,
y con ese concierto que va a suceder el día 27 de noviembre, pues cierran de alguna manera esta gira, la gira que tantas satisfacciones les ha dado. Han tocado también junto a Vetusta Morla, han tenido un éxito tremendo de crítica, de público, como suele decirse, y yo creo que deben estar muy, muy satisfechos. Uh-huh.
Víctor, ¿qué tal? Buenos días.
Pues hola. Encantado.
¿Que no hay que cerrar esto? ¿Cómo que no? Dice que cerramos. No, no cerramos nada. Aquí lo dejamos
cerrar
abierto,
etapa,
que nos está yendo muy bien, ¿no?
Sí, bueno, queremos parar después de estos meses que han sido increíbles. Queremos parar un poco para componer y preparar un disco nuevo para el año que viene.
Eso no es parar.
Entonces, no es parar, en realidad.
Claro, dice, vamos a parar. Yo creía, ya os veía todos tumbados a la bartola tranquilamente, no. Parar para componer es no parar, ¿no?
Eso es. Uh-huh.
Vamos a por el 10, entonces.
Vamos a por el 10, a ver qué tal se da.
Uh-huh. La verdad es que es una música la que hace Rufus de Firefly que es para... Bueno, digamos, no todos los oídos, y por eso toda esta repercusión que ha tenido el disco 9, que ya viene de antes con sus anteriores trabajos que también se pusieron en valor, pero 9, con 9 han despuntado totalmente, pues por eso tiene más mérito aún, porque vuestra música no es fácil.
Sí, no es fácil, no pasa nada por reconocerlo.
El nombre tampoco, muy... Hay que reconocer que vuestro nombre tampoco es fácil. Tú sabes que el lío, como lo quieres decir un poco rápido, teníamos un lío en la redacción.
Sí,
que
yo tampoco sé muy bien cómo decirlo.
No, a veces, sobre todo por la T, ¿no? Si T o T, pero es, sí. Pero es T, normalmente,
vamos,
¿no?,
a decir T, ¿no?, que somos de Aranjuez.
Bueno, hay que decir que Rufus de Firefly es el nombre de el presidente de Fridonia, de una república fantástica, y este presidente era Groucho Marx en Sopa de Gansos, y que de ahí procede el nombre de la banda, porque son muy, muy aficionados al cine.
Sí, somos muy aficionados al cine y muy, muy aficionados a los hermanos Marx. Nosotros hacemos música porque no tenemos el talento suficiente para dedicarnos al humor, sino seguramente hubiéramos seguido sus pasos.
Oye, ¿qué ha tenido 9 de especial para que haya sido, como decía Clara, el disco que os ha hecho, en fin, despegar, y que ha hecho que esos quizás seguidores que hasta ahora decían, bueno, cuidado, que esto es un poco complicado, de pronto hayan entrado a saco a vuestra música?
Pues la verdad es que no sé explicarte qué ha podido tener. Para nosotros ha sido un paso más en nuestra carrera, un pasito más en nuestra evolución. Hemos conseguido acercarnos un poquito más al sonido que teníamos en la cabeza, ¿no? Y bueno, quiero creer que lo que le gusta a la gente de este disco es que ven algo un poco particular, ¿no? Y un poco diferente, y un poco con una personalidad un poco más marcada. Eso es lo que me gusta creer que la gente aprecia de este trabajo. Pero en realidad no te sabría decir por qué este ha funcionado.
Que no ha sido premeditado, que no habéis dicho, oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer esto.
No, hombre, imagino que todos los que hacemos música la hacemos para que a la gente le llegue. Pero si fuera tan fácil como decidirlo...
Claro. Bueno, y también hay que tener un talento que sin duda Rufus de Firefly tiene, y Víctor... Pues hay que decir que, aparte de esta banda, es que está en todas partes. Está con Mucho, que es otro de los grupos que yo destacaría dentro del panorama actual. Toca con Zahara, que estuvo hace poquito por aquí también presentando su último disco. Está en muchos otros proyectos musicales. Eso quiere decir que uno tiene inquietudes, talento. Se puede estar en todo, es enriquecedor, es estresante.
Es estresante, pero es súper enriquecedor. Yo aprendo muchísimo de toda la gente con la que toco. De hecho, creo que es la manera de aprender, ¿no? Mezclarte con muchísima gente que tiene su forma de tocar y ver cómo lo hacen, y enseñarles tú a ellos y que ellos te enseñen a ti a la vez. No sé, es muy bonito todo eso, enriquece muchísimo musicalmente.
Mm-hmm. Y tus compañeros no te llaman traidor y estas cosas, se marchan.
Al contrario, porque llego con mogollón de ideas frescas y, y les gusta un montón.
Bueno, además de haber estado tocando con Vetusta Morla, emocionaron a Iván Ferreiro, que esto debe ser algo, pues que no sé.
Bueno, fue increíble porque tocamos en Vigo, en una sala muy pequeñita, y no teníamos ni idea de que estaba Iván Ferreiro ahí. Y entonces acaba el... Yo soy súper fan de Iván Ferreiro, el que creció
no
con sus canciones, ¿no? Y de repente vino, yo me quedé así un poco, ahí va. Si llegó a saber que estabas aquí, hubiera salido acojonado a tocar, ¿no? Y el tío, súper emocionado, me dijo que había sido increíble, que por favor algún día le teníamos que llamar para cantar una canción, para que cantara una canción con
¿Y
nosotros.
¿Y está esperando vuestra llamada, Iván Ferreiro?
Es que a mí me da cosa llamarle, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar a Iván Ferreiro? En plan, oye, ¿qué haces esta tarde?
No pues me puedo creer que tengáis a Iván Ferreiro ahí esperando, pendiente.
algo habrá que hacer, quiero decir. Estoy por llamar yo, de hacer de Celestina en pues esta historia de amor musical, ¿no?
Increíble.
Porque claro, cuando te dicen estas cosas, hombre, yo supongo que no irá por la vida Iván diciendo estas cosas a todo el mundo. Lo diría con cierta sustancia, ¿no?
No lo sé. Yo le vi muy emocionado y muy sincero.
Mira que si lo tenéis por ahí diciendo estos chicos que no les gustó nada, es que no quieren hacer nada conmigo.
Espero que
estoy
no,
mal metiendo
no.
un rato, ¿eh? A ver si así le animo.
Bueno, pues a lo mejor va a probar suerte a 8:30 el próximo viernes 27 de noviembre. A las 8:30 vais a estar ahí con las canciones de 9. 9, que es ese número mágico que lo era para John Lennon y lo está haciendo para vosotros.
Sí.
Y luego hay otro número que es Lie E8, que yo, es que esto no puedo, no, mira que me lo he leído en todas partes, en Wikipedia, no lo entiendo.
Sí, yo es un esquema matemático tremendamente complejo que yo tampoco sabría explicar, pero una vez escuché a un científico decir que viene a representar todas las fuerzas que componen el universo y cómo interactúan entre sí en un conjunto global, ¿no? Y cómo el más mínimo cambio en un lado puede afectar al conjunto entero. Es algo muy simbólico y muy bonito que queríamos reflejar en estas canciones.
Bueno, y después de esto ya dije, a ello lo metemos en el disco, como sea, hay que meterlo, ¿no?
Claro, de hecho está en el centro del disco y es como un poco el que mueve el motor. La portada es ese esquema y bueno.
Bueno, pues no sé, ¿podemos escucharla quizá?
Venga, vamos a escuchar, o por lo menos vamos a escuchar a Víctor. Cuidado, Víctor, que te puede... que te puede estar escuchando este Iván.
No me digas eso.
¿Eh? No, lo voy a poner un poquito nervioso. A lo mejor en este momento está escuchando y está diciendo, a ver, voy a volver a escuchar a ver si esto realmente me convence. Que no. Venga, ¿qué vas a tocar?
Voy a tocar Lie 8.
Venga, perfecto.
Vino y nos pasó por encima como una avalancha, apenas si pudimos interpretarlo, éramos peces epilépticos en continua crisis. Bocas vomitando tinta por asombro, respirábamos tan hondo que nos elevaba, parecíamos eternos. Nos lo exigía, pero nunca supimos estar a la altura de las circunstancias. Aunque fuera en forma
Mira, es que si te ha escuchado Iván y dice, pues casi, y este hombre, ¿por qué no lo cojo yo en solitario? ¿Qué van a decir tus compañeros? Hombre, después de esto.
La verdad es que no soy nadie sin ellos.
Pero, hombre, pues sí, si eres alguien, porque lo acabas de demostrar, además. O sea, que tenemos una joyita aquí, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, pero es cierto que la música está tan elaborada que me imagino que ahí hay una labor de equipo tremenda, porque sí, hay unos sonidos, además aquí, electrónica también, sí, y bueno, pues que me imagino que para una sola persona puede convertirse en algo muy muy complejo, ¿no?
Sí, es algo muy muy elaborado y cada uno en el grupo tenemos muy presente nuestro papel y la verdad es que por el tipo de música que hacemos es cierto de verdad que yo no sería nadie sin ellos. Yo soy el que tengo que dar la cara porque me ha tocado, pero son todos increíbles y es alucinante poder tocar con este grupo.
Bueno, escuchándote, Víctor, y además, que eres un hombre así muy... Te pondrás muy nervioso cuando lo digas, pero tú das así sensación de ser un hombre muy tranquilo y parece que todo es paz y armonía dentro del grupo. También tendréis las vuestras, me imagino, a la hora de componer y a la hora de decidir, por ejemplo, qué temas van dentro de un disco o cuáles no, o a la hora de actuar, de decir, oye, vamos a hacer este... Pues no, a mí no me parece bien.
Hombre, siempre hay diálogo, por supuesto, y somos amigos de toda la vida y...
No puede ser, son angelicales, no puede ser.
No, nos llevamos bien, nos queremos mucho y nos gusta mucho hacer esto, entonces no hay conflicto por ningún lado, para nada.
Bueno, pues esto es lo que vamos a ver, paz, armonía y buena música el próximo día 27 de noviembre.
Eso es, en 8:30, a las 8:30, el viernes
27
de noviembre, para escuchar las canciones del disco 9. No sé si avanzaréis algo de lo que está por ahí preparándose o no, esto queda
siempre
para...
Siempre en los conciertos nos gusta hacer cosas diferentes y coger las canciones del disco y llevarlas a otro terreno. Algo habrá, seguro.
Porque estáis en pleno proceso de creación, es. Así que bueno, puede haber alguna sorpresa.
Pero el concierto lo tenéis perfectamente planificado ya, el del 27,
estamos,
¿o no?
Ultimando,
todavía estáis
ultimando cositas y... Pero sí, tenemos bastante claro lo que tenemos que hacer.
Con qué empezáis y con qué acabáis, ¿o no? ¿Lo tenéis claro?
Más o menos lo tenemos bastante claro, sí, sí. Bueno. Discutimos un poco porque no sabemos qué ponernos de ropa ese día, pero...
Bueno, claro, es que, perdona, este es tema que ha salido más veces en este programa, ¿eh? O sea, el tema de qué nos ponemos.
No es fácil. Un evento tan importante...
¿Tú lo tienes decidido? ¿Lo
que
tuyo?
Va, no tengo ni idea.
Bueno, pero ¿lo cuidas mucho? ¿Lo piensas mucho?
Intento
¿Te lo dejas planchado
lo menos,
el día anterior?
Intento
y
pensarlo
cosas,
lo menos
¿no?
posible, pero luego a veces me veo en algún vídeo y me arrepiento de no haberlo pensado.
Bueno, por cierto que el 9, el último videoclip también está disponible. Hay una imagen también muy muy vanguardista. Le da ganas a uno de ponerse las gafas de 3D a ver si se...
Con
esos efectos
algo.
De colores, que pero también, bueno, que merece la pena echarle un vistazo a ese nuevo videoclip 9.
Muy bien, chicos, pues nos encontramos el día 27 y 8:30. Eso ¿de acuerdo? Es. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, pues nos marchamos.
Nos
Clara,
vamos con la música de 9.
Tú también has estado en la redacción con esto del turrón, ¿no?
Sí.
Bien. O sea, vale, espera, que estoy apuntando en mi lista negra. Clara, es que el lote... Estaba yo con la duda.
Sí.
¿De si eras tú o no eras tú? Bien, vale. Pues nada, Cerezo no. Mira, Cerezo. Pues nada, tú y yo nos repartiremos el turroncito que nos van a mandar, ¿eh? Lo demás a palo seco. Vamos, ni una onza, ni una almendra.
Ay, que no estabais enterados, ¿no?
11 meses poniéndose morados en la redacción a mis espaldas de turrón de chocolate con almendras y no me han dado, pero es que ni los buenos días. Estoy enfadadísima. Llegan las noticias a Onda Madrid, mañana volvemos a las 8. Todo el equipo, pero todo, aquí no se coge fiesta nadie. Todo el equipo de Madrid, hasta mañana.